Arratsaldeon entzule buru jabeak, hemen gaude berriro, Miren eta Maritzu, 87 irrati librean. Lur eta murmur astera doa.
Uda aldera, Beatriz Casado izan genuen gure artean, Ene Bizkaiak eta Egoak antolatutako baserritik mundura ikastaroa aurkezteko. Berak kontatu zigun, nola urte batean zehar landu zuten elikadura, agroekologia, formakuntza politikoa eta ikerketa. Ikastaroaren ideia hau zen, 26 ikasle aktibatu, saretu eta bakoitzaren lurraldeetan elikadura burujabetzari buruzko ikerketa lan bat egitea, taldeka.
Udako programa horretan, Beatrizek bota zigun proposamen bat. Urrengo saio batean, ikaskidea konbidatzea. Ba, bere proposamena erantzungo diogu gaur. Baserritik mundurako bi ikaskide gure estudiora ekarri ditugulako. David eta Sandra, basurbeak izeneko taldeko partaideak. Euren ikerketaren ondorioak eta sunarketak partekatzeko.
Beste bost lagunekin egindako estudioaren izena hauxe da, tokiko produktu agroekologikoaren komertzializatzerako mugak eta aukerak. Tenemos hoy con nosotras en el estudio a David Lopategi y a Sandra Fernández, dos integrantes del grupo Basurbeak que han hecho la investigación que se llama Límites y oportunidades de la comercialización de productos locales agroecológicos. Eskerrik asko etortzagatik, ongi etorriak.
Mil esker.
Eskerrik asko.
Por una vez tenemos a alguien en el estudio que casi siempre nos enchufamos por teléfono, así que es un gustazo. Nada, explicarnos un poco Basurbeak, taldea, de dónde viene. Hemos explicado que es del curso Baserritik Mundura. Uh-huh. ¿Cómo os conformasteis? ¿Por qué elegisteis ese tema?
Venga, dale, Sandra.
Vale. Somos 7 personas que integramos el curso de Baserritik Mundura, la primera edición. Y somos ahí como un conglomerado de gente muy diversa. Y bueno, la verdad es que dentro del curso había 4 grupetes y el nuestro es el que es más amplio a nivel geográfico. Estábamos gente viviendo en Vizcaya y gente en Nafarroa. Entonces, bueno, pues nos tocaba como la parte ahí dureta de coordinación cuando hay más distancia, ¿no?, entre unas personas y otras. Lo bueno es que, bueno, pues somos gente muy diversa, que veníamos de movimientos sociales, movimientos feministas, ecologistas y de otros tipos de cositas. También gente que venía de ONGs y demás, y nos teníamos como un eje central, que era pues el amor hacia la soberanía alimentaria, ¿no? Era un poco lo que nos unía, cada una con su mirada diversa, pero era lo que más, nos ponía en común, ¿no?, a todas.
Y a lo largo del curso de Baserritik Mundura se propone que cada uno de los grupos conformados por estudiantes hagan una investigación, ¿no?, como proyecto del curso.
Sí, bueno, aparte del objetivo del curso, que básicamente, por poner antecedentes, habría que decir que es un curso organizado por el Movimiento Campesino Vasco junto con la Universidad del País Vasco. Evidentemente el eje central de ese curso es, bueno, pues el primer sector, la soberanía alimentaria, agroecología. Entonces, bueno, pues todo esto enmarcado dentro de lo que es una dinámica de curso, pues obviamente es una cuestión más formativa, pero desde la cual, pues bueno, pues todos desde nuestras experiencias, porque como ha dicho Sandra, pues todos veníamos desde ese amor por la soberanía alimentaria, pues motivados a participar en ese curso, pues sí que teníamos que conjugar, pues bueno, pues esas diferentes visiones, los diferentes acercamientos que teníamos personales hacia la soberanía alimentaria. Y entonces en el grupo pues sí que teníamos varias personas productoras, teníamos diversas personas militantes en grupos de consumo o en otro tipo de organizaciones que luchan por la soberanía alimentaria, y evidentemente pues había que aunar intereses, y en ese sentido decíamos, bueno, pues qué podemos hacer o qué podemos aportar como investigación que nos interesa a todas En este sentido, y la comercialización nos parecía pues como uno de los grandes retos, ¿no? Uh-huh. Porque siempre se habla que sí del acceso a la tierra, la gestión de los bienes comunales, tal, pero uh-huh. nosotros también algunas, pues urbanitas y militantes de grupos de consumo decíamos, hombre, pues para nosotras también la comercialización de ese producto pues lo vemos como una gran traba, ¿no? O sea, hay cada vez más gente que se quiere animar a consumir este tipo de alimentos, pero encuentra dificultades y a la vez también va a ser ritarras que producen fuera del modelo convencional en otras claves, pues que encuentran un techo a la hora de poder comercializar sus productos. Entonces, bueno, pues tirando esos intereses, ahí nos acercamos a la comercialización.
Uh-huh. Y entonces, para un poco plantear la investigación, estuvisteis hablando con diferentes actores que toman parte en esta comercialización, bien sea como productores y productoras, como consumidoras y con algunos otros más, ¿verdad?
Sí, estuvimos dándole vueltas, ¿no?, a ver en nuestro día a día cuántas personas de colectivos diversos tenían como eje la alimentación. Uh-huh. Entonces, lo que decía es que no solamente fuesen gente en grupos de consumo y gente que produce, sino gente que consume alimentos pero sin que esté organizada en ningún grupo de consumo. Y luego restaurantes, nos parecía súper interesante, uh-huh. Tiendas pequeñas de barrio y luego los típicos mercados, ¿no?, las ASOCA. Era como importante para nosotras ver de qué forma pues la alimentación toma parte en estos sectores y qué tipo de alimentación, ¿no?, de qué forma se produce, de qué manera y cuáles son sus materias primas, ¿no?, de dónde vienen. O sea, nos apetecía saber cómo el proceso de todo uh-huh. esto, porque nos parecían aliados como súper interesantes, claro.
Claro, una de las cosas que veíamos era que el modelo agroindustrial lo que había ido haciendo ha sido apartar al pequeño campesino de todos los círculos de comercialización del producto, pero de la misma manera, con el impulso de las grandes superficies y de grandes empresas transnacionales de la alimentación y de la distribución, pues veíamos que también el pequeño comercio, la pequeña hostelería y los pequeños agentes que están ligados en este sector, pues también estaban quedando de lado. Y además sobre todo viendo que habían sido aliados naturales a la hora de comercializar, ¿no? Pues antes podíamos encontrar en nuestros barrios productos de base de ritarras,
sí.
También en restaurantes y bares se proveían de esta manera, y hemos visto cómo se ha ido creciendo ese abismo entre aliados naturales y la cuestión es decir, bueno, pues si esa preocupación por otro tipo de alimentación, otro tipo de producción está llegando a las personas consumidoras, obviamente también seguro podemos encontrar establecimientos hosteleros y pequeños comercios que puedan tener esa misma inquietud y que puedan ver también como una especie de factor diferencial respecto a la gran superficie o respecto a otro tipo de cadenas más convencionales o de franquicias hosteleras, ¿no? Entonces, pues si veíamos que había ahí un hilo del que tirar y sobre todo pues ver, decir, bueno, pues en esos sectores a ver cuáles que optan por la soberanía alimentaria o por el producto agroecológico, qué dificultades están encontrando, qué factores a explotar están viendo y bueno, pues lo mismo en los grupos de consumo que veíamos o identificamos que era un modelo de comercialización que había tocado techo y lo que queríamos era en todos esos ámbitos y sectores pues ver de qué manera pues detectábamos esos nudos y podíamos colaborar en desatascarlos pues tanto para los proyectos que hoy en día están en marcha como para futuras instalaciones de gente joven o demás que quisieran ponerse a producir alimentos y dijeran, bueno, pues ya hay una gente que me aporta o que ha identificado estas dificultades y bueno, pues esos nuevos proyectos también podrían hacer frente a su proyecto vital de otra manera y con otras garantías.
Uh-huh. ¿Y cuáles son algunos de esos límites que pueden encontrar los pequeños comercios de hostelería o chiquidendak, como llamáis en vuestro estudio? ¿Cuáles serían algunos de esos límites que encuentran para, aun estando convencidas de que quieren a lo mejor apostar por otro modelo que no sea el hegemónico de producción y venta de alimentos industriales, esos límites que no les permiten hacerlo, ¿no?
Pues así en general uno que salía mucho, que se repetía casi en todos los sectores, era el tema de la poca comunicación y poca coordinación. O sea, la uh-huh. gente nos decía en las entrevistas que no sabían dónde ir, o sea, que no sabían con quién se tenían que poner en contacto. Y eso la verdad es que nos sorprendía un montón. Uh-huh. O sea, que encima esto es un territorio que tiene un sindicato agrario súper fuerte, que es súper conocido, yo vengo de otros lados, y me llama la atención, ¿no? Que es como, ¿cómo puede ser que no sepamos dónde ir? O sea, dónde preguntar, por lo menos. Uh-huh. Y eso era algo que se repetía constantemente, ¿no? O el tema de la comunicación. Yo en varias de las entrevistas, un compañero que tiene una tienda me decía, si yo supiera la historia de quién produce, si yo supiera quiénes son, les compraría. O sea, era como una demanda de saber la historia de quién está produciendo qué, ¿no? Uh-huh. Y eso nos llamaba mucho la atención. O sea, veíamos que como que falta esa línea o ese centro de comunicación, o no sabemos cómo decirlo, aparte ya del tema de la distribución, ¿no? O sea, hay como dos grandes debilidades, que es esa comunicación directa, de saber a quién preguntar, a quién referirte, y luego lo que limita también mucho a la gente baserritarra, que es igual, si quieres entrarle tú más, es el tema de si estás produciendo, ¿cómo puedo estar constantemente también llevando, ¿no? Comercializando, uh-huh, distribuyendo mis productos o incluso transformando? O sea, tenían ahí como unos límites distintos, en realidad. Pero para chiquidendas y para hostelería nos llamaba mucha atención eso, que no sabían dónde acudir.
Uh-huh. Sí, luego sobre todo que además, y una cosa que, un factor que intuíamos como muy positivo era el hecho de que había disposición al cambio. Uh-huh. Es decir, uh-huh, toda la gente le preguntaba y decía sí. O sea, a mí me gustaría empezar a comercializar en mi tienda producto local de temporada y agroecológico, y luego también en bares y restaurantes que decían que les gustaría incluir en su oferta gastronómica, en sus pinchos o en sus cartas, platos elaborados o pinchos con producto agroecológico, pero sí encuentran esas dificultades. Luego también es cierto que uno de los factores que ha tenido la agroindustria es el hecho de tirar los precios de la alimentación de tal manera que ya casi no valoramos, detrás del precio, o sea, detrás de la alimentación, qué manera de ponerle un precio justo, ¿no? Que contemple solamente los recursos naturales invertidos, las horas, el trabajo del baserritarra, la de distribución. Entonces, claro, también las tiendas y hostelería trabajan con unos márgenes de beneficio que evidentemente no son, o sea, no son justos, uh-huh, y quizá no son asumibles para el esquema mental de negocio que hoy en día se tiene, ¿no? Luego, por otro lado, también buscan o pedían mucho esa comodidad, ¿no? Porque evidentemente la gran distribución y la agroindustria te lo trae todo a la puerta de tu casa, te lo trae envasadito, te lo trae limpito, y claro, pues las personas que participamos en grupos de consumo, pues también estamos habituados a semana a semana, pues limpiar la verdura que nos llega, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues también ellos decían, la gente de la hostelería y demás, decían, hombre, es que si aparte de llegarme el producto me tengo que poner a limpiar, tengo que hacer, otro tipo de trabajo extra en la cocina, pues como que igual no le merecía la pena o le planteaba dificultades. No hablan tanto de merecer la pena como plantear dificultades, ¿no? Y entonces aquí sí lanzaba un reto también, pues también a las personas productoras, en la que podía decir, bueno, pues igual también se puede ver de qué manera o darle una vuelta, ¿no?, a la transformación de nuestros productos o a la oferta o la manera en la que se le entrega a esos tipos de negocios. Obviamente eran cuestiones que no son obstáculos insalvables. Uh-huh. Solo es una cuestión de, bueno, pues darle una vueltita más, y evidentemente si existe esa voluntad, pues seguramente, uh-huh, se pueden llegar a acuerdos, y yo creo que, bueno, pues hay camino para hacer para que este producto entre en la hostelería y en el pequeño comercio.
Y, por ejemplo, este cambio de modelo que algunos comerciantes sí que mostraban, ¿no?, que querían a lo mejor apostar por el modelo agroecológico, ¿lo hacen más desde una visión más personal, o ellos sienten que también hay una demanda por parte de las personas que compran, ¿no?, que acuden a los restaurantes?
Es que aquí salían también como dos cositas, ¿no? Uh-huh. Una, que había gente que te nombraba muchas veces ese miedo a que sea moda, uh-huh, a que de repente sea una moda que más personas te pidan pues un menú agroecológico, vegetariano, macrobiótico. O sea, además también mezclaban mucho dietas diferentes, y había gente que te decía, claro, es que si es una moda y luego no, a la gente le deja de interesar esto, pero luego cuando analizaban un poco más qué tipo de platos vendían más, muchas veces salía que realmente vendían mucho más cuando habían metido que algún producto era local, uh-huh, que era una comida, pues, llamen mi dieta, no sé, que tampoco tenía por qué ser vegetariana, ¿no? Pero que en cuanto que se fijaban más en la salud en general, vendían más esos platos, ¿no? Uh-huh. Entonces tenían ahí como una doble idea de no sé si esto es moda, pero realmente estoy vendiendo mucho más en cuanto que pongo esos productos cercanos de aquí o de tal. Uh-huh. Había alguien que tenía hasta marcado de quién venían los huevos, ¿no? O sea, como uh-huh. que la gente del barrio sabía que ese bar vendía los huevos de no sé quién. Y luego te decían, son de los platos que más vendo. Entonces, bueno, yo creo que se ponía ahí en contraposición el darse cuenta que realmente en cuanto que metías un valor, lo llamaban también como valor añadido, ¿no?
Sí.
Que en el grupo veíamos que eso tenía muchísimo peso en cuanto que ponían en alguna carta de dónde venía lo que estabas consumiendo, la gente lo compraba. O sea, uh-huh. nos da como más seguridad saber quién ha producido esto y de dónde viene.
Sí, además en los sectores que se habían investigado, en los ámbitos que se habían investigado, sí nos preocupamos mucho de diferenciar además dos bloques, ¿no? Es decir, aquellos establecimientos o personas que apuestan por otro tipo de alimentación o que apuestan por un modelo de producción diferente o de introducir en sus negocios el factor de la soberanía alimentaria o agroecología y gente que no. Entonces, uh-huh. de alguna manera, dentro del mismo sector, digamos hostelería o personas consumidoras o bueno, las pequeñas tiendas o en las asocas, pues podíamos ver, pues bueno, pues que por dónde respiraban las gentes que no están sensibilizadas y las gentes que sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues la verdad es que era curioso, pues identificar y ver, pues bueno, qué tipo de respuestas y qué y bueno, pues por dónde iban los tiros de cada uno de los sectores, ¿no?
Uh-huh. Sí, me estoy acordando ahora de una entrevista en un restaurante que al principio la persona que a la que estábamos entrevistando estaba como súper convencida en el no. Y cuando terminamos la entrevista, que fue un café y fueron pues una hora y cuarto o así de entrevista, acabó diciéndome, bueno, en realidad creo que es posible.
Sí. Claro, porque me imagino que a la vez que se habla con las personas para conocer cuál es su punto de vista o desde dónde parten, también se plantean otras posibilidades para hacer una comparación, se plantean como informaciones que a lo mejor nunca habían tenido y que eso también produce en ese momento un cambio en la persona que está pues hablando y tomando el café con vosotras, ¿no?
Claro, porque sobre todo, además que metodológicamente lo que, o sea, la herramienta que empleamos fueron las entrevistas semiestructuradas, es decir, pues bueno, pues una especie de guión con unas sí. cuestiones fijas, pero bueno, pues también por dónde nos iba llevando, ¿no? Entonces, luego de cara a sistematizar toda esa información, pues bueno, resulta un poco más dificultoso, pero sí es verdad que ese formato de entrevista, en vez de ser la típica encuesta de respuesta fija, sí. pues daba pie, bueno, a reflexiones, a conversaciones o a otros temas que iban saliendo y desde luego, vamos, que nos pareció súper enriquecedor, pero no solamente también por parte de la gente o los agentes comercializadores clásicos, sino también por parte de las personas productoras. Uh-huh. Nos pareció a mí un proceso uh-huh. muy, muy enriquecedor. Yo creo que igual para ellas también, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y a vosotras qué os ha removido por dentro una vez reflexionado sobre las conclusiones del estudio y demás?
Bueno, a mí es que el estudio y el curso en general, ¿eh? O sea, creo que ha venido ahí como un torbellino a mi vida que me ha agitado ahí, y wow, yo, o sea, tengo como una resaca, ¿no? De todo lo que hemos vivido este año y con esa sensación de, bueno, aparte de que tengo como unas pilas súper cargadas y muy bien cargaditas, la sensación de querer seguir haciendo cositas en colectivo, ¿no? Sobre todo era una de las cosas que más le dábamos vuelta luego cuando le intentamos sacar ese jugo a todas las entrevistas que habíamos hecho. Estuvimos como varios fines de semana ahí como a modo intenso entre las 7 personas del tal de pues sacándole jugo a aquello, su zumo y su todo. Y veíamos, ¿no? que la respuesta pasa por colectivizar los procesos, por no sentirte sola. También había gente en algunas entrevistas que nos había salido esa sensación de soledad, ¿no? Y era como, guau, esto es lo que hay que evitar, o sea, porque sentirte sola hace que se vaya ahí como mermando tu energía y tus ganas de hacerlo bien, ¿no? Entonces veíamos que la colectividad era para nosotras brutal, tanto para todas las personas que habían pasado por el estudio como para el grupete que lo estábamos haciendo. Uh-huh. Entonces yo creo que ahora estamos en ese punto de pensar si nos apetece seguir haciendo cosas en colectivo al grupo y también, o sea, yo tengo otro proyecto con una compañera con temas de cosmética orgánica, todo que plantamos y demás, Y incluso ha cambiado entre nosotras cómo hacemos las cosas en un año. O sea, ha sido sí, como... ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Sí, el darle como respetar mucho más los procesos de todo lo que viene y también como dejarnos incluso acompañar también por otras gentes, ¿no? O sea, no quedarnos sola en el 2, sino que puedan ser más personas y que hay mil formas de participar en un mismo proyecto. Uh-huh. Entonces ya te digo, para mí ha sido como un torbellino que ha entrado y sí.
Sí, yo creo que sobre todo las ganas de hacer. Hacer porque también dentro de este diagnóstico una de las cosas que hemos visto es que hay mucho por hacer y que cualquier proyecto que venga a aportar en esta línea, por muy parecido que pueda ser a otros, se asuma. Uh-huh. Y en ese sentido pues creemos que bueno, pues que hay muchas cosas por hacer, que hay muchas uh-huh. cuestiones en las que aportar y que a veces pueden ser cuestiones pequeñitas, ¿eh? O sea, desde proyectos pequeños o a proyectos que aporten una cuestión diferencial, pues yo qué sé, pues como puede ser en el ámbito de la gestión o de la coordinación de proyectos ya existentes, que a veces sí. les falta ese puntito pues para que realmente sean más exitosos. Y entonces, bueno, pues yo creo que sobre todo estamos con muchas ganas y pues de aportar, de hacer, de construir, pero como ha dicho Sandra, la clave la vemos en la construcción colectiva, uh-huh. porque lo que estamos viendo es que ese es el factor de éxito, no solamente del proyecto en sí, sino también de la sostenibilidad vital de los mismos y del buen vivir en clave de trabajo y de construcción. Porque, vamos, la soledad no al final solamente te lleva a un agujero negro en el que ves realmente situaciones de personas que están muy muy fastidiadas. Y en cambio aquellas que estando fastidiadas solas se han unido a otra gente y han colectivizado sus proyectos, vamos, la calidad de vida les ha cambiado y bueno, hasta los proyectos han crecido muchísimo.
Uh-huh. El viernes pasado hicisteis una presentación pública que os lo habíais puesto también como uno de los puntos que queríais hacer al terminar todo este proceso, de compartirlo, porque queréis que pues este proceso, todo esto que habéis investigado, sirva también para otras personas o, por ejemplo, para saber que lo que necesitamos es colectivizar, ponernos en común, conocernos unas a otras y demás. Y en esa presentación decíais una cosa, que era que los movimientos sociales también son, o deberían, ¿no?, o pueden ser unos protagonistas también en impulsar estos cambios. Que las luchas campesinas, como es la soberanía alimentaria, son transformadoras y por eso mismo los movimientos sociales deberían asumirlas también como propias y colaborar en su expansión. Y entiendo que muchos movimientos ya lo están haciendo y, bueno, no sé cómo veis también la participación de estos pues en estos proyectos que pueden estar ahora empezando a ponerse en marcha.
Sí, lo veíamos ahí como súper necesario, ¿no? O sea, entendemos que en un proyecto puede haber una parte de gente que trabaja en el proyecto, pero el apoyo de gente voluntaria, de militancia y de colectivo que realmente está apoyando ideológicamente y anímicamente tu idea, bueno, la idea de ese pequeño colectivo, pero que no tengan que ser gente currela, ¿no?, en ese caso, ayuda muchísimo. O sea, ayuda a ese proyecto y a replicar y a difundir y a que estén todos mucho más en red y demás, ¿no? Y de hecho hubo una compañera de Landare que estuvo también en la jornada y hablaba mucho desde ahí, ¿no? Desde el valor también de la militancia, de los movimientos, de la gente que le apetece apoyar, pero cada una a su ritmo y a su tiempo, sin que tenga que estar o produciendo físicamente o en... O sea, colaborando sin que tengas que estar con las manos todo el día metida en la masa, ¿no?, por decirlo así, sino también desde otros lados. Y la verdad es que a mí ya a nivel personal me parece que también esa es la clave, ¿no?, el tener como diversas figuras y claro, el movimiento social en Euskal Herria en general es brutal, o sea, tiene mucha fuerza. Si cogiese la soberanía alimentaria como bandera, aparte de muchas otras, ¿no?, pero como si la tuviese ahí integrada, yo creo que se harían muchas más cosas, la verdad.
Hombre, para nosotras era fundamental. O sea, si al final, como bien has señalado, los movimientos sociales optan por la transformación social, por el cambio de paradigmas y de hacer un mundo mejor, más justo y demás, obviamente eso tiene que ir de la mano de identificar las diferentes opresiones que existen en el mundo. Y en ese sentido vemos claramente que el modelo agroindustrial se basa sobre todo, igual que el capitalismo, o bueno, o como una pata más del capitalismo, en la opresión no solamente de las personas productoras, sino también de un montón de pueblos a lo largo del planeta y de las clases populares, también en los países de todo el planeta. En ese sentido veíamos que tenía que ser imprescindible que un movimiento que se considerara transformador también debería agarrar la bandera de la soberanía alimentaria, porque al final es una lucha transformadora que lo que busca es combatir el sistema hegemónico y promover un, pues por ejemplo, algo tan sencillo como que los alimentos dejen de ser una mercancía para que pasen a ser un derecho. Uh-huh. Y que las personas productoras, los baserritarras a lo largo del planeta, sean aquellas personas que alimentan al mundo, no aquellas personas esclavas en maquilas de producción de monocultivos a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí veíamos que evidentemente aportan un factor diferencial los movimientos sociales, sí en sus luchas, en sus actividades, en sus en su día a día, también asumen esa bandera y también hacen y apoyan y aportan en la lucha por la soberanía alimentaria. Porque al final la colectividad es eso, no solamente el grupete o el grupete de personas que están involucradas en un proyecto, sino la red que gira alrededor de ese mismo proyecto. Uh-huh.
Bueno, pues muy bien, ya se nos va acabando el tiempo. Y nada, pues recogemos todas estas ideas y aportaciones como un gancho para ponernos en marcha, para seguir estando en marcha. También en la presentación que hicisteis la semana pasada, una de las reflexiones que salían era que, bueno, que siempre vamos a estar contracorriente, entonces siempre vamos a tener que poner de nuestra parte y que va a ser un trabajo, pero que hay un montón de experiencias y de personas que están ahí poco a poco intentando que la alimentación sea un derecho, ¿no? Y bueno, no sé si que os gustaría decir alguna cosita más antes de que cerremos la entrevista.
Pues yo soy una frase que nos ha salido todo el año con las entrevistas, que es que hay que organizarse. Teníamos como esa de hay que organizarse y podemos hacerlo. O sea que animo ahí.
Eso es.
Vale, bueno, pues es que ricasco vi hoy.
Soy.
Eta horrengo arte.
Es que ricasco. Agur.
Hona hemen bi asterako agenda. Gaurkoan hausnarketa egiteko espazio desberdinak, gure eta gure erakundeen egunerokotasuna eraldatzeko bideak ezagutzeko.
Bihar ostiralean Bilboko La Bolsan feministaldek antolatutako eztabaida. Militantzia feminista gaur, las nuevas formas de activismo feminista debate. Gure kintzak, desioak eta asmoak berrikusteko. Zita, arratsaldeko 6:30 izango da.
Gaia zaldatu gabe, etzi ere jardunaldiak feministak onako lelopean. Trans, feministak, euskaldunak, Izar Beltz Ateneoan goizeko 12:00 7:00 arte. Hitzaldiak, proiektuen aurkezpenak, kontzertuak eta bazkari veganoa.
Eta Txiapasera joateko asmoarekin bazabiltzate, ezin duzu egaldu larun batean honako hitzaldia. Txiapas STLN eta brigadistak. Erromo Branka Tabernan izango da, goizeko 12:00. Eta gainera, argazki erakusketa bertan ikusteko aukera. Emakume lege iraultzailea izenekoa.
Maritxu, gaurko hauxe izan da dena.
Bai.
Eta zuek badakizue, hemendik jarraituko dugula guztion jana duina eta kalitatezkoa lortzeko bidean daudenen hainbat ahots zuengana gerturatzeko asmoarekin. Bi ostegunero, 87 irratian Bilboko uinak aske diren espazio honetan. Zoriontsuak izan eta
honegin!